Es la tarde de Vito con Peter Brandao. Es radio.
Naya, buenas tardes.
Buenas tardes, Iter.
¿Y a quién le dedicamos el programa de hoy, Naya, nuestros socios del Club de Libertad Digital.com?
Vale, déjame que felicite a Concha Velasco, que hoy cumple 79 años. Y ya de paso, pues vamos a buscar una Concha entre los socios del club.
Tenemos Conchas también.
Por supuesto. Concha González Usero, de Las Rozas, de nuestro pueblo. Pues para ella va.
Mira, y para todas las Conchas también, que sean socias del Club de Libertad Digital, que sé que tenemos bastantes. Y para las Conchas que digan, oye, yo me llamo Concha y me gustaría ser socio del Club de Libertad Digital, ¿cómo lo podemos hacer, Naya?
Pues pueden entrar en la página web www.clublibertaddigital.com, ahí se pueden inscribir, y también llamando al 91-409-4002.
Acaba de poner esto. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta el amor romántico de Concha Velasco?
me encanta, pero bueno, no sabía que tenía que darle las gracias aquí en directo. Gracias, Isaac.
Es nuestra chica Yeye, Naya Pertusa, del Club de Libertad Digital. Háganse socios. Se lo agradecemos todos los días. A ver, que vamos por el cuarto día consecutivo de huelgas en plural en Cataluña. Y a medida que pasa, tenemos un sector más que se apunta. Empezaron los médicos. La sanidad en Cataluña es una vergüenza. Siguieron, los médicos siguen, el martes. Y el miércoles dijeron los estudiantes, pero anda que la educación a la huelga. Y los profesores de universidad dijeron, pues anda que lo que tenemos que aguantar nosotros, a la huelga. Llegaron los bomberos, que están todos los araos, dijeron, a la huelga. Y hoy jueves han dicho, venga, pues los profesores de primaria, a la huelga. Y los funcionarios, todos a la huelga. ¿Se acuerdan ustedes de lo que le dijo Quim Torra a Pedro Sánchez en verano que iba a pasar en otoño?
Yo se lo comenté así en la reunión que tuve con el presidente Sánchez. Le dije, presidente, tenemos un otoño bastante complicado este tío. Y que tanto creo que España como Cataluña están exigiendo que ese diálogo se concrete.
Torradamus, le llaman. Desde Nostradamus no habíamos tenido a alguien que lo clavara tanto. Menudo otoño están teniendo el presidente de España y el presidente del gobierno de Cataluña. Otoño caliente, otoño complicado en sus propias carnes. Médicos, profesores, alumnos, funcionarios. Un otoño caliente, arden las calles, los bomberos también están, Nieves, están todos.
Están todos en las calles, y además, Dieter, fíjate, porque se da la paradoja de que quien exige diálogo se ha quedado mudo, porque Torra lleva 3 días sin hacer declaraciones y hoy tampoco se espera que las haga. Lleva 2 días sin aparecer por el Parlamento de Cataluña, a pesar de la que se lió ayer a las puertas de la Cámara Autonómica con los Mossos conteniendo a los manifestantes. Hoy, a todas esas columnas de batas blancas y de profesores de primarias, de funcionarios, se han unido los CDR, que claro, también se han unido a calentar el ambiente. Lo que vamos a escuchar es el sonido a las puertas de la Consejería de Economía, que hoy estaba blindada por las lecheras de los Mossos de Escuadra, donde se han lanzado botes de humo en color rojo y amarillo de la bandera española, además de petardos. La diferencia de esta huelga con otras es que en las anteriores había mucha gente que se lanzaba a la calle, y en esta huelga a Torra se le han sublevado los suyos.
¿Y sí, por qué te digo esto? Lo de rojo y amarillo a lo mejor es por la señera, no sé yo si por la bandera de España. Pero esta vez no han sido solo los de siempre, ¿no?
Esta vez no han sido solo los de siempre, es como te decía, se le han sublevado los suyos porque hoy, por ejemplo, ha parado la Intersindical Alternativa de Cataluña. Y por si hay alguien que no sepa qué es la Intersindical Alternativa de Cataluña, es el sindicato en el que confiaba el independentismo para hacer su república. Pero es que también hoy se ha manifestado el sindicato USTEC, que es el sindicato mayoritario de la educación y es el que más ha apoyado a Torra en su deriva secesionista. Y los médicos, que siguen en las calles desde el pasado lunes, hoy por cuarto día consecutivo, han parado porque quieren más medios para no seguir aumentando las listas de espera. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno de Cataluña ante estos problemas reales de los catalanes? Pues que esto no es lo verdaderamente importante. Vas a escuchar a Eduard Pujol, que es el portavoz de Juntos por Cataluña. Antes era periodista y fue director de RAC1.
A veces nos distraemos con cuestiones que no son esenciales, que si hay 85 días de listas de espera, que si tendría que ser 82, que con otro gobierno podrían ser 75. Como esto le preocupa a la gente, lo que le tenemos que decir a la gente es que nos estamos peleando por las migajas. Tenemos que ir a la resolución del verdadero problema.
Torra, como te digo, está mudo, pero hoy ha hablado Laura Borràs, que es la consejera catalana de Cultura, y ha dicho que la culpa de los recortes y la culpa de que todo el mundo hoy se esté manifestando en la calle es de la infrafinanciación de Cataluña.
Y a mí esto me interesa mucho, porque ¿habrá alguien de estos que se manifiestan y que le habían comprado la burra a Torra y los suyos que se haya parado a pensar y haya dicho, claro, si en vez de gastar el dinero en forrar a productoras televisivas para que nos hagan la propaganda en TV3, en lo de las embajadas, centrar toda la política en lo de la independencia, si hubieran dedicado a gestionar los servicios públicos, a lo mejor nos iría mejor en educación, en sanidad? ¿Habrá alguien que se haya caído del caballo? Barcelona, Pablo Planas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Dieter.
¿Hay alguien que se cae del caballo o no? ¿O a la política separatista, el dinero por la independencia, nadie le echa la culpa?
Sí, no, está empezando a haber una fuerte discusión y una cierta tensión porque afloran una serie de gastos relativos a la apertura de embajadas, después se cierran ambulatorios y se está viendo estos días además cómo la Generalidad utiliza un mecanismo para dar dinero a sus proveedores y a las personas de su interés sin tener que pasar por los controles de la contratación pública. Se hacen concursos de menos de 18.000 euros para que ese dinero salga hacia las familias nacionalistas. Esto se está viendo a cuenta precisamente de una investigación que los propios Mossos están realizando a una serie de contratos que suscribió la propia consejera de Cultura, pero bueno, al final se da la circunstancia de que en el portal de la transparencia de la propia Generalidad se puede apreciar que hay más de 718 casos este año de subvenciones o de contratos de menos de 18.000 euros que no han pasado por ningún control y que, pues en algunos casos, tienen a los mismos destinatarios. Esa información, una información que es pública, pues está generando también pues esa sensación de sublevación ante el hecho cierto de que hay dinero para alimentar, digamos, a las familias nacionalistas, hay dinero para los gastos relacionados con el proceso, con la propaganda y con el adoctrinamiento, pero hay escuelas que siguen en barracones desde hace años y, por ejemplo, estos recortes empezaron hace 10 años cuando el presupuesto en materia de sanidad era de 9.000 millones y los presupuestos que está preparando el actual gobierno de la Generalidad, pues contemplan para la sanidad un gasto de 1.000 millones menos que hace 8 años. Y este tipo de datos han empezado a generar ese malestar, un malestar creciente y que se nota en que ya no hay consignas separatistas en las manifestaciones, ni banderas esteladas, ni lazos amarillos, ni plegarias por los presos. Simplemente hay un malestar muy agudo porque también, en parte, como decía, se sienten muy estafados. La república que ya tenía que estar en vigor desde hace 2 años y que tenía que resolver todos los problemas, pues esa república ni está ni se le espera. Y Torra, el activista, y sus consejeros están dando un ejemplo de capacidad mayúscula. Hoy había una prueba de vida del presidente de la Generalidad que consistía en una foto difundida por los medios de la Generalidad en el que se veía en una reunión ayer con la consejera de Sanidad, que había abandonado su baja maternal para momentáneamente informar al presidente de lo que estaba ocurriendo, de lo que está ocurriendo en la sanidad catalana, que lo que está ocurriendo es el colapso desde el lunes y hasta el próximo lunes. La huelga termina el viernes.
Me parece importantísimo lo que estás contando, Pablo. Bueno, lo de la prueba de vida, ya solo falta que Torra se fotografíe con un periódico del día, como pasa en las películas y los secuestros. Pero me parece importantísimo porque es verdad que durante todos estos años se está hablando de dos bloques monolíticos en Cataluña, los nacionalistas y los no nacionalistas, los separatistas ya y los constitucionalistas, también muy marcados también por el uso de la lengua, pero eran bloques que parecía que era imposible de moverse, y ni siquiera el golpe de la realidad más dura, que ha sido el fracaso del proceso separatista, la huida de las empresas, pero claro, es que ahora lo están pagando muchos en propia carne, cosa que no había sucedido hasta antes. Dice, claro, es que a mí lo de la independencia me gustaba mucho, pero claro, cuando he visto, ¿han escuchado ustedes lo que ha dicho Pablo Planas? Solo en un pequeño escándalo, y por pequeño me refiero por la comparación con los otros, 700 y pico contratos a 18.000 euros te dan un porrón de millones de euros, y contratos que eran, por ejemplo, para informes sobre la evolución del mercado bélico en Cataluña en el año 2050. Están dando pasta para la propaganda. Claro, Pablo, para frenar todo esto es la pescadilla que se muerde la cola. Para frenar todo esto necesitarían más dinero en propaganda, que TV3 dijera que no pasa nada, más dar dinero a las productoras, más dar dinero a las asociaciones nacionalistas y separatistas para que no se movilicen los suyos. Pero claro, eso es de traer todavía más dinero de los servicios públicos. Lo tiene Torra, lo tiene divertido, ¿eh?
Lo tiene muy complicado. La reacción de urgencia ha sido prometer a los médicos, no él, sino la segunda del Departamento de Sanidad, 100 millones de euros inmediatos para que los gestionen como ellos quieran. Es decir, están a la desesperada. Hoy se han puesto a negociar los presupuestos autonómicos con Podemos. Unos presupuestos que hasta ahora no hacía falta porque todo se fiaba a lo que ocurriera en el juicio y a que si las sentencias eran condenatorias, pues nos íbamos a enterar.
Presupuestos, es interesante, Nieves, y ahora te pregunto, Pablo, porque hoy precisamente en este ambiente, con Torra acorralado hasta por los suyos, se ha celebrado la primera reunión para sacar los presupuestos. Ojo, que aquí hay dos presupuestos importantes. Están los presupuestos de Sánchez y los presupuestos de Torra. La reunión era para los presupuestos
sí,
de Torra.
La reunión era para los presupuestos de Torra entre el equipo de los comunes de Colau y el equipo de Quim Torra. Y lo que sabemos de esa reunión es que Torra ha intentado presionar a los de Colau para que le aprueben sus cuentas y lo ha hecho utilizando esa situación incendiaria en las calles. Les ha venido a decir, ojo, porque si no me dais el apoyo, si no me apoyáis y no apruebo las cuentas, esto puede ir más allá, pero lo curioso de todo esto es que las manifestaciones también están siendo utilizadas por el gobierno de Pedro Sánchez para presionar a Torra para que le apruebe a su vez sus presupuestos, los presupuestos generales del Estado. Vas a escuchar a la vicepresidenta, a Carmen Calvo, cómo se dirigía a Torra.
Hemos de ser leales, pero también hemos de trabajar por los problemas de Cataluña. Nosotros estamos en esa disposición porque es lo que importa en la política y lo que importa para cualquier gobierno, y en este caso a los ciudadanos siempre hay que escucharlos y a los problemas hay que darle respuesta. Si el gobierno de España está en esa disposición, por eso estamos haciendo unos presupuestos generales que serán buenos para Cataluña.
El gobierno de Pedro Sánchez no se lo puede decir más claro. Torra, te falta la pasta porque te la estás gastando en tus políticas identitarias, separatistas y demás. Y ya no tienes para pagar lo de los hospitales, la educación, los funcionarios y demás. Y llega el gobierno de Sánchez y dice que yo te doy la pasta para que puedas seguir haciendo lo tuyo. Pero para eso me tienes que aprobar los presupuestos, Pablo. ¿Cómo crees que puede terminar esto?
Bueno, es probable que Podemos se preste a facilitar los presupuestos autonómicos. Veremos a ver esos presupuestos autonómicos qué vigencia tienen, porque se mantienen al tiempo los planes para reventar la legislatura si hay sentencias condenatorias por el golpe de Estado. Y veremos a ver si ese apoyo de Podemos sirve para que los nacionalistas se den un baño de realidad y se avengan a negociar los presupuestos del Estado con la promesa de que van a tener más recursos, en principio, para paliar los recortes que han practicado durante los últimos 8 años de gobiernos nacionalistas, pero evidentemente también para seguir engrasando la maquinaria del odio.
Pablo Planas, tú sí que no estás en huelga. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, del gobierno de Torra al gobierno de Sánchez, que todos los días tiene fiesta. El martes les contamos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya lo puso por escrito, lo puso en limpio, ¿verdad, Borrell? Que te has aprovechado de información privilegiada, que es muy grave y que tienes que pagar 30.000 eurazos de multa por haber hecho trampas. Ayer Carlos Cuesta nos explicó en este programa que el chivatazo al ministro de Exteriores se lo dio el secretario de Estado de Energía, el actual. Y este jueves, OK Diario da más detalles y cuenta que Borrell, atención, vendió las acciones que tenía de Abengoa desde Vietnam vía internet después de terminar la conversación telefónica con su fuente. Vende rápido, macho, que esto se hunde. Venga, pues lo vendo y tan ricamente. El gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la transparencia, de la ejemplaridad, del buen hacer, hoy ha mostrado su apoyo públicamente al ministro Borrell. Pero hasta ahora, Borrell no había dicho nada. Pero esta mañana no ha tenido más remedio, porque o te metes ya en la cueva para siempre, o a cualquier acto que vayas, pues los periodistas que no son así gentuza, Borrell, ¿qué pasa con lo tuyo? Tenía un acto en la Cámara de Comercio. Y se ha tenido que parar frente a la prensa, Sandra.
Pues sí, Dieter, aunque ya te adelanto que no ha dicho nada, que no hayamos escuchado ya y que no va a dimitir, eso sí. Sin embargo, es interesante ver cómo se ha enfrentado a la prensa, porque ahora lo juzgarán ustedes mismos, pero no parece muy tranquilo que digamos. Ya a su llegada, a ese acto en la Cámara de Comercio, quedaba claro que no le apetecía mucho responder a las preguntas. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque ha llegado hablando por el móvil y han tenido que ser los periodistas, lo van a escuchar, los que le han animado a acercarse a ellos sin miedo.
Borrell, buenos días. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar.
Puede pasar, le decían, pero si pensaba que iba a poder esquivar a la avalancha de periodistas que le esperaba, estaba muy equivocado. El ministro no tenía más remedio que pararse ante ellos. Borrell trataba de salir al paso con el mismo argumento de siempre, pero ojo a lo que sucedía cuando los periodistas le interrumpían para hacerle las preguntas que realmente interesaban en un día como hoy.
Es una operación de un carácter mínimo, estamos hablando, por Dios, de 9.000 euros.
Bueno, que me... pero ¿es cierto que antes de vender esas acciones consultó con José Domínguez Abascal?
¿Me dejan ustedes contestar a las preguntas de sus compañeros?
Claro, si son
amables.
Bueno, cuando Borrell terminaba con su retaila, otra periodista volvía a sacar el asunto y el ministro se salía por la tangente y trataba de escudarse en la supuesta confidencialidad del caso.
Usted llamó al secretario
Mire,
de Estado
sobre
de
este
Energía
tema,
12 minutos antes de vender las
sobre este
desde
tema, desde sobre este
Vietnam.
Tema, sobre este tema, sí tengo que decirles que el expediente está concluido, que la CNMV ha hecho las investigaciones que ha creído oportunas, que el expediente está concluido, que hay un deber de confidencialidad y que sobre eso yo ya he dicho todo lo que tenía que decir.
No le gusta hablar de las llamadas, ¿eh? A este gobierno, Marlaska, chascarrillos, que yo llame a Sánchez. Nah, eso son cosas de Borrell. No, esto es confidencial. Será lo único que guardasteis confidencial en este asunto, ¿eh? En fin, la cosa no ha quedado ahí, ¿no?
No, los periodistas le insistían en que diga lo que diga. Lo cierto es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores habla de una infracción muy grave, y además esto es literal, no es que lo digamos nosotros. Él trataba de quitar hierro al asunto de nuevo, y como una vez más no le gustaba la reacción de los reporteros, vuelta a enfadarse.
Pues que casi todas son muy graves las infracciones que se publican en el BOE. Esto es la calificación de las...
¿En qué quedamos, entonces?
Pues quedamos en lo que quedamos, por favor. No, en absoluto. Y eso lo están... Oiga, se lo digo por última vez. ¿Dejan ustedes hablar de una pregunta? Ya está bien, ¿no? Déjenme hablar, ¿no?
Se lo digo por última vez. ¿Me dejan hablar?
Hombre, yo también te voy a decir una cosa en defensa de Borrell. Que hacemos la pregunta y antes de que vaya a terminar la respuesta ya queremos hacer la segunda. Pero esto de que... Dice, pero... Estas de las sanciones es que siempre ponen... Que la CNMV siempre pone que son muy graves. El lenguaje inclusivo, Sandra,
que
nos está matando a los políticos.
Es lo que tiene. Bueno, en resumen, Dieter, que Borrell no sale de su discurso, que el beneficio fue mínimo, dice, y que si le ha multado es porque decidió no recurrir para no poner en un aprieto a la ministra de Economía, que recordemos es la que hubiese tenido que despachar su caso. Del resto de preguntas, eso sí, Borrell no quiere saber nada.
Bueno, ya les he dicho que sobre eso...
¿Prevé que el periodo electoral prevé que el presidente Sánchez va a convocar elecciones pronto?
¿Tiene pensado dimitir a su gobierno?
Bueno, ustedes un poco excitados esta mañana. Gracias.
¿Tiene pensado dimitir? Por favor. ¿Tiene pensado dimitir, señor?
Por favor. Ya les he dicho todo.
Están un poco excitados, le decía a los periodistas, y así se fue Borrell, dejando con la palabra en la boca a todos ellos. Aunque hay que decir que un poco más tarde, en otro acto, el ministro sí dejaba claro que no va a dimitir.
Si yo no he presentado recurso por mi condición de ministro, no tendría mucha lógica que primero no recurriera porque soy ministro y luego dimitiera de ministro. ¿No te parece?